de la periferia al centro. Periodismo para la liberación.
Y en las últimas horas se supo que el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo por 35 mil millones de dólares para el programa de apoyo a las exportaciones de la economía del conocimiento la República Argentina. El objetivo de esta financiación tiene que ver con fomentar el desarrollo del sector y su inserción internacional. Los organismos encargados de ejecutar este préstamo son los Ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación de Economía y la Agencia Nacional de Promoción de Investigación del Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Este es un dato importante en este marco general, teniendo en cuenta el avance acelerado, por ejemplo, del desarrollo y la construcción de inteligencia artificial. Le damos la bienvenida al presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano. Fernando, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez le da la bienvenida a la periferia. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por el llamado.
Un gusto poder dialogar con usted, Fernando. Bueno, en principio, ¿qué representa para la Argentina este financiamiento y qué nos posibilitaría hacer el mismo?
Bueno, la verdad, nosotros veníamos trabajando en impulsar nuestras capacidades en una agenda muy dinámica, muy novedosa, como es la de la inteligencia artificial. Capacidades que a veces no valoramos o no podemos visualizar completamente. Argentina tiene un gran reconocimiento en el antes y en el después de lo que hoy vemos como inteligencia artificial generativa, estos chats, esta posibilidad de conversar sin demasiada intermediación directamente con un motor que genera respuestas por inferencias. ¿Por qué digo en el antes y en el después? Porque Argentina es reconocida en el diseño y optimización de algoritmos, porque tiene una muy buena base de investigación física, matemática, lógica. Universidades como la Universidad Nacional del Sur se destacan en la conversación científica internacional sobre esto, y nosotros tenemos que apoyarnos en nuestra ciencia, en nuestras universidades, para tener un protagonismo frente a esta novedad de la inteligencia artificial. En el otro extremo, también somos muy buenos desarrollando herramientas basadas en inteligencia artificial sin exigirle al usuario que sepa de inteligencia artificial. Esto estábamos pensando en pymes que quieren exportar, que quieren avanzar en mercados internacionales donde hay que tomar decisiones basadas en un montón de información, en reglamentaciones, en cambios de precios. Bueno, la inteligencia artificial puede ser un facilitador en el que las pymes tengan un tablero mucho más claro, consejos sobre qué hacer, sobre dónde poner sus productos, y esto es lo que vamos a impulsar. Entonces, veníamos trabajando en esto, necesitábamos recursos para estructurar proyectos, para financiarlos, y hemos convenido con el Banco Interamericano de Desarrollo este trabajo colaborativo que nos implica acceder a 35 millones de dólares que lo vamos a volcar a nuestras universidades, a nuestro sistema científico en herramientas a favor de nuestros fines.
En este sentido, Fernando, ¿por qué el objetivo es generar producción de inteligencia artificial para exportar y no para abastecer al mercado interno? O en todo caso, reformula la pregunta, ¿cómo se abastecerá el mercado interno a partir de esta producción?
No, nosotros lo que estamos pensando es una herramienta que la podamos probar, que funcione, que justamente resuelva un cuello de botellas, que es las dificultades de conocer los mercados externos, porque es administrar muchos datos económicos y regulatorios. Y realmente cuando se trata de administrar datos, de sacar una conclusión, esta nueva herramienta, este nuevo puesto que se avanzó en la ciencia de datos con esta nueva generación de inteligencia artificial, es un facilitador. El día de mañana, si esto nos va bien, se puede ampliar esta mirada hacia otras acciones que esté para cualquier pyme que quiera incursionar en cualquier mercado nacional o internacional, y para que los consumidores también puedan tener una mejor lectura de las ofertas. Pero el primer paso lo acordamos con el Banco Interamericano, que tenemos que fortalecer nuestra salida exportadora, que hoy además nos generan divisas. Y bueno, la primera prueba piloto en esta materia la vamos a hacer con pymes pensando en conquistar mercados externos.
En este sentido, discúlpeme que insista, porque mi concepción peronista a veces me lleva a repreguntar de esta forma. Digo, ¿esto no genera un lazo de dependencia con el mercado externo, que también está en crisis, y pone también de relevancia que Argentina tiene que salir a competir contra un monstruo como China, que tiene casi la mayoría de los mercados acaparados con su producción tecnológica, que además compite con Estados Unidos, que también puja por lo mismo? Digo, ¿cómo nos insertamos en este contexto sin tener una estructura propia que nos permita modernizarnos internamente y después poder salir a los mercados internos, a los mercados externos, perdón?
Sí, no sé si es necesaria una secuencia donde uno se hace fuerte primero en su mercado y después sale al mundo. Me parece que hay en muchos segmentos y en muchos mercados, no pensemos solo en China o en Estados Unidos como destino de nuestras exportaciones. Hay muchos países latinoamericanos que hoy sufren escasez de equipamiento, y nosotros, por ejemplo, en la pandemia hemos tenido una empresa cordobesa, PYME, que exportaba a Alemania y que es la que nos permitió multiplicar por 5 las terapias intensivas. Una empresa que hacía respiradores de altísima complejidad, que la teníamos a veces olvidada, para muchos es una suerte, yo a veces hablo de campeones invisibles, ¿no? Es un campeón en lo suyo, pero en esta Argentina a veces no lo sabemos ver, no lo sabemos apreciar, no lo sabemos acompañar, y es un ejemplo de una pyme. La agencia hoy trabaja con 1.700 pymes, las acompañamos en sus desarrollos tecnológicos, y estoy muy seguro que estas 1.700 pymes son campeones invisibles que pueden ofrecer soluciones en países de Medio Oriente, en países africanos, en países latinoamericanos, y que muchas veces no llegamos ahí porque no conocemos esos mercados, no conocemos sus regulaciones y queremos ir siempre por los mismos caminos. Ojalá que estas herramientas abaraten, faciliten, acerquen opciones a los empresarios, y que las podamos tener con tecnología argentina, diseñada por argentinos, para que el día de mañana, si las queremos modificar, lo podamos hacer, y que jueguen a favor de nuestros objetivos. Difícilmente una de las grandes corporaciones internacionales tecnológicas va a diseñar una herramienta como la que estamos pensando. Es el momento de hacerlo nosotros mismos.
Y en función de hacer nosotros mismos, ¿qué tipo de producción, de qué tipo de producción estamos hablando en términos generales para estas pymes? ¿Y en qué condiciones están estas pymes también de poder avanzar en este proceso productivo?
Bueno, Argentina realmente tiene una estructura productiva muy diversa, y nosotros tenemos que, hasta diría, revelar a quedar condicionados a ser un país que aporta materias primas nada más. Le tenemos que sumar valor a esas materias primas. No podemos solo ofrecer gas, litio y otros minerales o proteínas vegetales sin transformarlas. Este es un desafío permanente, es un desafío de esta generación en Argentina, de cómo subimos un escalón en el valor agregado, y para eso hay que poner la concentración en algunas cuestiones productivas y aflojarlas en otras, como por ejemplo el esfuerzo de conocer mercados. Y la verdad es que nosotros vemos que esta es una de las aplicaciones de la inteligencia artificial. También hemos hecho experiencias en hospitales del conurbano, un algoritmo que une hechos aislados, en principio esa consulta que llega a la guardia de una persona que tiene un día que se siente mal, tiene una sintomatología, pero después la atiende otro profesional y meses después la atiende otro, y nadie une estos puntos y nadie, por lo tanto, advierte que esas son las señales que anticipan el desarrollo de una enfermedad crónica, por ejemplo. Si la inteligencia artificial nos va a permitir unir estos puntos, trazar un patrón y un sistema que sea despersonalizado, puede volverse un sistema más integral en la atención gracias a tener estas herramientas, nosotros creemos que estamos sacando provecho positivo de la inteligencia artificial. Si nosotros dejamos que el mercado y las grandes empresas internacionales conduzcan este proceso de la inteligencia artificial, el saldo puede ser negativo para todos nosotros. Uh-huh. Por eso hay que basarnos en nuestras propias capacidades, apostar por nuestra ciencia, por nuestras universidades, no eludirle a estos temas, sino enfrentarlos y tomar la delantera, y esto es justamente lo que estamos haciendo al estructurar estos proyectos.
¿Es posible pensar en el futuro no muy lejano que Argentina pueda tener una propia empresa del Estado que produzca inteligencia artificial, o estamos lejos de eso todavía?
Bueno, yo justamente alenté, participé en esta propuesta de tener una agencia, una empresa estatal de software, uh-huh. no necesariamente inteligencia artificial, de software, por dos razones. Uno, porque el Estado es un gran consumidor de software, y por otro lado, que nosotros tenemos que tener referencias concretas al momento de imaginar algún tipo de regulación o orientación de estos procesos de cambio tecnológico. Y la mejor manera de saber, tener información técnica, es haciendo. Entonces, una empresa de software nos permitiría tener ese conocimiento técnico tan indispensable para poder orientar o regular adecuadamente cada actividad. Y además, el formato empresa permite pagar salarios competitivos, permite tener la agilidad que a veces no tiene un ministerio, y esto es esencial para poder retener a recursos humanos altamente calificados como los que pueden trabajar en una empresa de software. Creo que al desarrollo argentino le faltan más actores, y esos actores son las empresas públicas tecnológicas, son un pendiente que tenemos que seguir profundizando. Si tenemos un INVAP que nos llena de orgullo, nos llena de divisas, nos llena de exportaciones, exportando radares. En estos últimos días vimos cómo llegan los radares argentinos a África, cómo ha podido resolver el desafío satelital en su momento. ¿Por qué no pensar otras empresas tecnológicas del ámbito estatal que nos guíen y nos posibiliten sacar provecho del cambio tecnológico?
Le pregunto al Fernando Economista, también en este contexto, ¿cómo se hacen para salvar las contradicciones en función de lo que implica el avance tecnológico y que tenemos, para poner un ejemplo, ¿no?, en términos generales, escuelas a donde los pibes no tienen acceso a la conectividad o a la computadora?
Sin duda, avanzamos hacia una economía que empieza a dividir el mercado de trabajo en dos grupos muy polares, muy distintos. Un mercado de trabajo que hacia arriba premia el talento, y esas personas pueden elegir condiciones laborales, pueden elegir dónde trabajar, y una base del mercado de trabajo que, en lugar de aprovecharse o apostarse en los algoritmos, son comandados o guiados por los algoritmos, ¿no? La verdad que la diferencia entre estar arriba o abajo la sigue explicando la educación, la ciencia y la tecnología. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo aún mayor por formar a los jóvenes, por abrir las universidades, por mejorar la escuela primaria y secundaria, porque es la única manera que tenemos de garantizar que Argentina va a formar parte de los países que están arriba y no abajo en este mercado laboral que se va polarizando. La tecnología lo que hace es angostar cada vez más esa cintura, ese segmento medio del mercado de trabajo, del trabajo rutinario, del trabajo que a veces era para toda la vida, en este caso, en este turno, del trabajo muchas veces administrativo de oficina, y va a abrir otras oportunidades, porque nosotros tenemos que tener otra relación mejor entre docentes y número de estudiantes, tareas de cuidado, tenemos que mejorar la salud, hay capítulos enteros donde necesitamos más profesionales, más personal, y por eso también un desafío frente a la inteligencia artificial es saber volcar los beneficios, los aumentos de productividad que esto genera en algunas actividades, volcarlo a esas actividades que hay que desarrollar que a veces quedan al margen del mercado, como son las tareas de cuidado. Uh-huh. Así que el desafío en Argentina y en otros países va a ser utilizar astutamente estas herramientas, que pasa desde el involucramiento en desarrollar la tecnología y no ser solamente meros usuarios, hasta cuestiones de redistribución de ingresos, que son los que surgen desde un aumento de productividad en una actividad hacia actividades que todavía hay que seguir invirtiendo y desarrollando.
Las últimas dos, Fernando. En esta línea de lo que viene sosteniendo, ¿cómo se incluye el programa, el Plan Argentina Programa?
Bueno, esto es una iniciativa que ha tenido un eco extraordinario y que es una señal en sí mismo, ¿no? La cantidad de jóvenes que manifestaron la voluntad de formarse, de acercarse al software como una posibilidad para generar su fuente de ingresos, su trabajo, habla de una vocación de formación que el Estado tiene que poder estar a la altura. El programa intenta cumplir lo que no pueden ser a veces la escuela secundaria, el subdesarrollo que tenemos aún en la escuela técnica, entonces tenemos que revisar lo que tiene la escuela técnica en nuestro sistema educativo, y entender además que hoy la educación es un proceso continuo, no es una etapa de nuestra vida, sino que más de una vez tenemos que ir a formarnos. En un país donde hemos probado que nos va bien cuando el software es software y algo más, el software aplicado a la maquinaria agrícola, a la medicina, a la educación, tenemos que revisar esto y hacer de esto una estrategia, pero sabiendo que hay una sociedad, y en especial una juventud, ávida de formarse, ávida de esforzarse, y que tenemos que abrirle las puertas para que realmente esto sea posible. La Argentina Programa ha sido todo esto, se han anotado cientos de chicos en todo el país, y nosotros tenemos que sostener este programa porque es realmente un paso al futuro.
Por último, Fernando, algunos especialistas en este campo, en el campo tecnológico, hablan que en términos geopolíticos esta es una nueva disputa que se está dando, ¿no? ¿Cree que es así, que estamos dentro de una nueva guerra fría entre dos grandes polos políticos, como pueden ser China y Estados Unidos en este caso? ¿Y cuál es el rol o cuál sería la visión que se tiene, por ejemplo, para América Latina en este contexto, teniendo en cuenta además que también está la puja por los recursos naturales que hacen a la inteligencia artificial, ¿no?
Sí, nosotros sin duda hay una disputa que hoy se dirime en el campo tecnológico, básicamente en los estándares, en las empresas, lo vemos en el 5G, lo vemos en la inteligencia artificial, como empresas norteamericanas y empresas chinas compiten, con lo cual no es solo una competencia entre los estados manifiestamente y explícitamente, sino que también estos gobiernos compiten a través de sus empresas en alianzas con su sector privado para ver quién impone el estándar y quién accede a un recurso hoy muy valioso como son los datos personales. Nosotros tenemos que armar nuestra infraestructura legislativa, también nuestra infraestructura de hardware, de software, apostando a la neutralidad y apostando a ser fuerte donde lo podemos ser. Por eso nosotros no vamos a invertir fondos en equipamiento, en hardware, sino que nos vamos a apoyar y aprovechar de las opciones disponibles de uno y otro lado, y vamos a enfatizar nuestras capacidades en el diseño de algoritmos, en fortalecer las cátedras de informática, en sentar las bases de una agencia regulatoria, en abrirle las puertas a las pymes para que puedan utilizar estas herramientas de la manera más accesible posible. Aprovechemos este escenario de competencia entre las grandes potencias para poner en valor lo nuestro y no resignarnos, como decía antes, a ser meros usuarios, sino también donde podamos hacer productores de tecnología.
Fernando, ha sido un gusto muy grande para nosotros poder dialogar con usted y que esté atento a las preguntas en función de ayudarnos a pensar también cuál es el desarrollo tecnológico adecuado para un proyecto nacional y popular. Así que gracias.
Gracias, gracias a ustedes.
Abrazo grande. Así escuchábamos al presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano, aquí en La Periferia.
Sin filtro, las voces del pueblo se escuchan en la periferia.